Bueno, pues estamos aquí con los creadores de MSX 1 Pack en Conexión MSX y tenemos por una parte a Eduardo Llana.
Hola, ¿qué hay?
Y por el otro lado tenemos a Javier, el que se hace llamar también Invertigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ni que decir que Eduardo se hace llamar Desubicado. Oye, por cierto, y eso sí que lo quiero meter aquí, ¿de dónde vienen los nicks?
Ah, por cierto, di mi apellido, tío, ya que no, estamos en...
Di tu apellido, Javier.
Javi Killer.
Di tu apellido.
Javi Killer.
Ya, pero ¿de dónde vienen los nicks?
Pues el mío tiene una explicación muy sencilla, macho. Es de una letra de Metallica.
Ajá.
Del Injustice for All y tal, uno de los temas. Y nada, me pilló en el momento de crear el correo escuchando metal y ahí entró. Invertigo You Will Be es pues un trozo de la letra del Short Straw de Metallica.
Ajá. ¿Y la de Desubicado? Eso es que...
Pues hombre.
Pues mira,
tiene como dos niveles, porque aparte es cuando lo escribo, el des está en minúscula, el ubic está en mayúscula y el ado pues está en minúscula, ¿no? Entonces, por una parte, a mí siempre me ha encantado la ciencia ficción, es el género literario que más he leído, yo no sé, cientos de libros de ciencia ficción me ha encantado. Entonces, uno de mis escritores favoritos es Philip K. Dick, ¿vale? Y una de sus obras más importantes es Ubik. Entonces, pues ahí está en mayúsculas. Que...
juego de palabras ahí, guapo.
Y hay otro escritor de ciencia ficción, que es Robert A. Heinlein, ¿vale? Que también es escritor de Tropas del Espacio, de Tiempo para Amar. Y hay un libro que es Forastero en Tierra Extraña, ¿vale? Y como yo tuve que emigrar hace 25 años de Bilbao a Zaragoza, pues que estoy como a dos sitios, estoy como estoy en un sitio, o sea, tengo un pasado en un sitio, otro presente en otro, y como que estoy en medio de un sitio y de otro, ¿no? Un poco desubicado, ¿no? Uh-huh. Y entonces utilizo ese nick y a veces utilizo el avatar de la portada de Forastero en Tierra Extraña, o sea, una mezcla así rara, pero bueno, de ahí viene de toda la historia.
Me parece estupendo. Pues nada, vamos a empezar con la entrevista en breves momentos.
A ver, simplemente, ya ves que la pasión por el MSX la lleva Javier, que es el que ha tenido MSX de pequeño. Yo nunca he tenido MSX. Mi MSX ha sido el ZX1. Yo, hasta que no tenía el ZX1, no conocía el MSX.
Ya.
O sea, es que ni siquiera con PC nunca intenté emularlo. Yo las únicas plataformas que intenté emular en PC han sido el Spectrum, que lo tuve en su época, y el Amiga, que aunque yo no lo manejé mucho, sí que estuvo en mi casa porque mi hermano sí que lo usaba profesionalmente, y porque no me lo dejaba tocar... Pero, y son las que más así recuerdo de la época. Y que si necesito emuladores han sido esas plataformas. Pero con el ZX1, que permite emular tantas máquinas, es la primera vez que vi lo del MSX y me quedé flipado. Cuando vi que el MSX2 era como el MS2, es que, vamos, me cortocircuitó totalmente. Dije, hostia, esto está genial. Llamarte, tenía soporte de disco duro, soporte... O sea, podía escribir programas, grabarlos, o sea, es como un MSX. O sea, estaba genial. Arrancaba y en un segundo tenía un MSX, como uno real. Entonces me gustó mucho la plataforma y lo único que le vi que para cargar los programas tenía su complejidad, porque había casetes, había ROMs, había disquetes, luego los programas no siempre funcionaban con el mismo cargador, había que usar, y entonces claro, ahí ha sido la aplicación, simplemente por la necesidad mía de tener un sistema de carga más cómodo. Uh-huh. Porque me liaba mucho simplemente con esto, y en vez de estar apuntando en un papel que para tal juego hay que usar este cargador con estos comandos, pues dije, oye, mira, vamos. Vi un cargador que ya existía, porque no empezó desde cero, un cargador que hizo un argentino, Damian Worf es el nick que tiene, me gustó y lo cogí de base, y a base de mejorarlo pues salió el MSX 1 Pack. Vale. Y esa es la historia. Y luego, claro, contactó Javi, que es todo pasión y todo energía, y dijo, macho, tenemos aquí hacer algo grande. Y entonces algo grande y mucho trabajo y lo hemos ido ampliando. Y con ideas que se me ocurrieron a mí, ideas que se le ocurrieron a él, y mucho trabajo de pruebas y ver qué funciona, y incluso regresiones, cuando arreglábamos una cosa estropeábamos otra, o sea que ha sido mucho trabajo. Al final, ahora el que quiera jugar a MSX1 pues tiene una herramienta súper cómoda para probar casi 2000 juegos,
¿sabes? Sí, sí, está claro.
Y simplemente lo decimos, yo lo hice para mí, Javi también lo utiliza y nos encanta que lo pueda utilizar cuanta más gente mejor.
Es que yo creo que el secreto está ahí, tío, que lo has hecho para ti, o sea, lo has hecho para disfrutarlo tú principalmente, o sea, que no se trata de un producto que se pretenda encasquetar, sino algo que está hecho a medida para arrancar el ZX1 y disfrutarlo, tío.
Exacto.
Y eso para mí fue lo más importante de todo y lo que me tocó la patata, tío. Por eso yo cuando vi la versión 1.0, enseguida quise intentar liarte para empezar a meter cosas que a mí me gustaría tener cuando yo arranco un MSX, tío. Decir, joder, es que, fíjate, tenemos los nombres largos de los juegos, tío, que eso es maravilloso, con todos los módulos ordenaditos. Luego, la inclusión del género también es una pasada, aunque yo me lo sé ya de memoria, porque son muchos años jugando con todos, pero el ver todos los nombres, el tener el acceso tan sencillo, el no preocuparse por la carga... Es encender, seleccionar y jugar, tío. Y además puedes cambiar rápidamente de juego porque haces un reset y enseguida te entra el programa. Y claro, pues eso, la experiencia con el MSX mucho más ágil y directa, tío.
Sí, sí.
O sea, tú imagínate ahora en un sofá run cargando, yo qué sé, tío, 200 megas de juegos ordenados por orden alfabético. Y que haya 6 que se llaman igual, como me ha pasado a mí muchas veces. Joder, ¿y cuál era? El 1, el 2, el 3, ¿no? Está la barrita esta de la ñ y tal, y porque corta los 8 caracteres, corta. Y estás ahí probando y dices, cago en la leche, este no es, y este no es. Te vas aburriendo, tío, ¿sabes?
Sí, sí. No, es un follón. Y luego que si tienes las versiones japonesas, que si tienes la versión inglesa, que si está la española...
Oh. Eso ya fue la fricada, eso fue con el módulo de Konami, tío, que yo vi la posibilidad... Bueno, yo de esto no tenía ni puñetera idea, pero cuando hablé contigo, tú sí que eras consciente. Imagino que te haría ilusión comprobar que estaban las dos opciones, ¿no? La ROM japonesa y la ROM...
Claro, yo era usuario del 2 Plus y tenía el Panasonic, y a mí que me salieran los cartuchos en japonés, era un subidón, era como... ¿Pero qué dices? Si esto estaba jugando yo hace nada con el 8020 y estaba todo en perfecto inglés y ahora de repente está en japo. Sí, claro. Sí. Y además, claro, cambiaban las portadas, cambiaban cosillas que te daban un punto como diciendo, joder, pues esto es un nuevo juego.
Tú fíjate, Edu, macho, estuvo Efraín con el VG8020 probando el mismo cartucho y se fliparía cuando lo metió en el 2 Plus, que era japo. Y claro, yo al ver que se podía forzar la carga NTSC japonesa, tío, dije, esto lo voy a explotar, pero además los hacks del Game Master y del Cuber, que también mezclándolo con algunos Konamis también sacaban cositas, fui a todo trapo. Dije, yo sé que es muy friki, tío, sé que es rizar el rizo, pero estoy seguro de que un usuario de MSX lo va a valorar, tío.
Sí, sí.
Pero porque en ese momento, cuando tú ahorras tantísima pasta y saltas a un 2 Plus y ves eso, eso no se te olvida, tío, ¿sabes? Y claro, yo cuando vi el potencial que tenía, bueno, yo mismo aluciné, yo no tenía ni idea de esto, ¿eh? O sea, entre otras cosas porque yo no tuve un puñetero cartucho, yo tuve el Suita con detallito y que era aburridísimo.
Pero tío, a ver, los cartuchos valían una pasta, las cosas.
Ya, yo recuerdo que tenía un vecino que vivía en la calle de arriba, que jugábamos al baloncesto juntos, y un día me dice, pues tengo un MSX, y me trajo el Maze of Gallius y el Nemesis 3, y tío, yo de verdad me daba vuelta en la cabeza, dije, pero que este potencial tiene mi MSX, venga, coño. yo jugando al Spirits. Sí,
al 007. Al 007
y a los pétalos locos. Y de repente la música del Nemesis 3, tío. O sea, ¿cuántas horas? Y el tío me dejó el cartucho como una semana. Dejaba el ordenador encendido para escuchar la intro, tío. Que me dejaba flipado, tío. Flipadísimo. ¿Sabes? Claro, entonces, claro. Pues entonces, ese.
Esto para ti, Edu, también fue un descubrimiento, entiendo, ¿no? Porque, bueno, tú conocías la otra máquina, la ZX.
Sí, sí, no. La verdad es que es mucho más potente, es mucho más cómoda para usar que un Spectrum. Ahora, claro, ahora con los nuevos aditamentos que tienen los Spectrum, de los divides y tal, pues sí, ahora ya también es muy cómodo. Pero en la época, todo esto de los cartuchos, de los disquetes, eso no. Bueno, sí que tengo un Plus 3, pero yo lo veo como una máquina más consistente y más cómoda de usar. Y también a partir del MSX2, con muchos son mejores gráficos y sobre todo muchísimo mejor sonido. O sea, yo veo que en el mundo de MSX se cuida mucho el sonido. O sea, sí. Varias soluciones de sonido, cada una parece que no satisfacía a todo el mundo y querían sacar otra mejor, y la verdad es que se oye en los juegos que es una maravilla, o sea, da gloria oír esas músicas, la verdad.
Hay una pregunta, Edu, que yo siempre he querido hacerte y te la voy a hacer ahora, tío. Tú que vienes del Spectrum, ¿cómo viste esa dualidad de ver ports de Spectrum que iban fatal? Y con la comparación de los juegos auténticos de MSX, que tenían todos los colores, que en el caso de los Konami mejoraba el sonido, porque, tío, son los dos extremos. O sea, yo cuando probé el Spectrum aluciné con los juegos que estaban diseñados, los Dynamic y demás, pero imagino que para ti sería una experiencia totalmente distinta, tío, ver los ports del Spectrum que son horrorosos y luego por otro lado decir, joder, es que hay gente desarrollando como Opera que hace cosas que son increíbles, tío. ¿Cómo lo viviste tú eso, tío?
A ver, ya como te he comentado antes, yo solo estuve en el lado del Spectrum en mi época. O sea, yo el MSX es que lo he conocido hace 2 años a través del ZX1. Entonces, sí, a base de meterme y conocer el MSX, he visto vuestro calvario de la época, de los ports chusqueros, pero yo solo lo conocía, no conocía vuestro dolor. Que, por ejemplo, solo 2 juegos se publicaron en la Micromanía, ¿no? De MSX. Que siempre había referencias de juegos
de Amstrad, de
Commodore,
en
Micromanía, no sé si aparecieron 2 juegos de MSX o un poco más, o sea, estáis totalmente olvidados. Y luego, aparte, el precio de los cartuchos era muy alto, ¿no? Y la verdad, bueno, a ver, por una parte, por lo menos tuvisteis ese software, ¿no? Pasa que se ve que es un poco más lento como la versión equivalente de Spectrum, ¿no? Porque no utiliza los trucos que igual puede utilizar la gente que programaba en Spectrum. Pero bueno, la verdad que no hay color. El tema de los juegos japoneses pensados, o incluso cuando alguna compañía española hacía su versión pensando en el MSX y utilizándolo de verdad, a cuando simplemente por desidia pues hacían el juego en 2 tardes y ya está, ¿no? Claro, también tenéis todos esos juegos que si hubiese sido otra plataforma que no hubiese tenido éxito, el Auric Atmos o el Dragon o cualquier otra que no hubiese sido tan fácil pasar, pues no hubieses tenido ni siquiera esos juegos.
Desde luego. Pues
es una dualidad, ¿no? A ver, lo bueno es que la plataforma está muy bien. Y ahora, claro, a partir de los 2000, ¿no? Desde que empezó la MSX Dev, y bueno, también en los 90 con los holandeses y toda esta gente, pues el Homebrew, la verdad es que hay ciertas producciones de MSX que son una maravilla, no tienen nada que envidiar a los juegos comerciales de la época. O sea, yo he encantado del Homebrew de MSX, o sea, me encanta.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Sí, sí.
Si yo tengo algo que decir al respecto, y es que lo del tema de los ports es algo que yo al menos he conocido recientemente. Yo era un crío y a mí me compraban mis padres los juegos y yo jugaba y no me planteaba si había una máquina que los corriese más rápido. Entonces, bueno, yo conozco conozco el software original que salió para MSX y hace relativamente poco descubrí que había una máquina que lo corría mejor que era el ZX. Pero hasta entonces yo estaba conforme con los juegos porque no conocía otra cosa. O sea, que
claro,
bueno, no ha sido tan malo.
Claro, no tienes nada con qué compararlo.
Claro, efectivamente. Eso, yo bueno, tenía el Altered Beast, que yo jugué, mira que jugué horas, tío, a ese juego y decía, bueno, pues es que
lo, ese lo, juego está sobrevalorado.
Claro que lo está, claro.
Ya, es que, pero, a mí no me gusta nada.
Se te acostumbra el ojo, tío. Se acostumbra el
es
ojo.
Es que hay que poner en valor la posibilidad que tenemos ahora de probar gratis o con muy poco dinero si te vas a una solución FPGA de un montón de máquinas, porque en la época la gente tenía un ordenador.
Eso es.
O sea, no tenía tres o cuatro, o sea, tenía su ordenador y cuando pasaba de un ordenador pasaba al otro, los de Commodore igual pasaban a la Amiga o del Spectrum pasaban y dejaban ese ordenador y iban al otro, pero no había gente que tuviese Spectrum y además Amstrad y además Commodore, tenías el tuyo y conocías el tuyo.
No, perdona que te corte, y el influjo de la micromanía ha hecho que ahora con 40 años los queramos tener todos, tío.
Pero es que podemos tenerlos todos. Ahora claro. Es cuando, ya te digo, yo sobre todo por el tema de que, claro, por el tema de los precios de las máquinas reales y el tema que se ha ido de madre todos los precios, ¿no? En las soluciones FPGA, que si bien no son gratuitas como puede ser las de un simple emulador, pero dan una sensación y un feeling que yo creo que no tienen los emuladores. Y el tema de arrancar, pones una máquina y en 2-3 segundos te arrancas como la original, que lo que tú veas en pantalla sea como lo del original, que tenga las mismas dificultades en hacer las cosas. En un emulador puedes hacer cosas sin preocuparte de si eso existía o no existía en la época, te lo da todo hecho, más memoria, cualquier sistema de almacenamiento. Las FPGAs es una cosa intermedia y la verdad es que en mi caso, que me gusta mucho el cacharreo, pues lo que me está sirviendo es para conocer un montón de sistemas y claro, pues es una solución fantástica y de ahí nació el MSX1 Pack, es decir, conocer algo que no había visto nunca y adaptarlo para poder usarlo más y más cómodamente.
Y luego, pero, y al final supuesto, resulta que tú cacharreas y diseñas, sí, bueno, partes de diseñas el software para poder gestionar ese pack,
sí,
y por otro lado, Invertigo a buscarse la vida, a sacar ROMs, a organizarlas, a categorizarlas, ¿no?
Correcto, porque él es el que tiene el conocimiento. O sea, por ejemplo, él estaba, cuando nos sacamos el último MSX pack, el 3.0, él metió la compilación de Konamis, de cartuchos Konamis. Él ha metido ahí un montón de juegos y de versiones. Yo todo eso no tengo ningún conocimiento de todas las versiones que ha metido de aquí, de si es con SCC Plus, con SCC normal, con el PGM, o sea, o el, ¿cómo se llame?
Sí,
o sea,
el PSG, da igual.
El AI. Eso es el conocimiento que tiene de la máquina. ¿Eh? Yo lo que hago es un poco, pues eso, programar, poner ideas, pero él es el que pone la pasión y sobre todo el conocimiento de lo que existe y de lo que le puede gustar a la gente y lo que le gusta, ¿eh? Claro.
La parte emocional del proyecto.
Totalmente.
Fíjate que en la versión 2.0 lo primero que hicimos fue, bueno, lo primero que hice fue sugerirle a Desubi incluir el Turbo Pack, tío, que dije, joder, macho, o sea, es que para mí fue la entrada al MSX, tío, esos 100 juegos que regalaba Philips en las cajas y yo recuerdo estar con mi padre, venía un manual de instrucciones con una pequeña reseña de cada juego y luego las instrucciones de carga. Y recuerdo a mi padre pegarse conmigo, tío, y decir, jo, esto no funciona. Bueno, voy a preguntar en la fábrica que me han dicho que, a ver, que... Y venía con el poke, tío, y mira, me escribe esto y tal. Bueno, para mí eso fue mi, no sé, tío, fue una experiencia de unión con mi padre, tío, que estaba conmigo... apuntando ahí a bolígrafo el run, no, esto está mal, no es Veloa, es run, comillas, castar, y joder, y pero claro, luego eran juegos que ahora lo ves y te ríes, tío, pero hablábamos del 007, igual interrumpías la carga, aprendías a listar, pues eso, cambiabas los dibujillos, cambiabas el texto, pues ahí ibas haciendo cositas. Pues yo tendría pues 5 o 6 años, no más. Y para mí la magia del Turbo Pack era esa. Fíjate que no ha habido, o sea, ha habido juegos que pues el Invierte y Gana, o había el Risky Holding, macho, que eran juegos cachondísimos, que yo no he empezado a disfrutar hasta que no he tenido 20 años, tío. Sí. ¿Sabes? Que tienes un abandono y luego retomas y dices, joder, que puedes invertir en operaciones sumergidas y tráfico de armas y tal. Y te partes, tío, pero cuando era
el antecesor eso, ¿no? Del GTA.
Sí. Alucinante. Entonces, son 100 juegos que algunos eran horribles, pero había otros que eran educativos y yo les eché muchas horas hasta que me llegó el Herbie 88, tío. Que el Herbie 88 ya era mucha tela, tío. El Titanic y el Coliseum y, ostras, ¿sabes? Era otro, fíjate, del Pétalos Locos y del Invierte y Gana y el Geometría, Figuras Planas y Volúmenes al, pues eso, tío, al Titanic o al Psycho Pig o a, ¿sabes? Sí, es otro rollo, tío.
Es otro mundo.
Entonces yo lo pensé, dije, es que a mí me gustaría tener esto, y encima la labor de recopilación es jodida porque no está, los packs no están enteros en internet, tío. O sea, yo tengo una compilación de 32 gigas de ROMs de MSX que debe ser una TOSEC o un Passion MSX o cualquiera de estas compilaciones enormes. Uh-huh. Y buscando, y yo recuerdo hacer la labor de investigación y 7 versiones del mismo juego, 6 no funcionan, a la otra hay que abrirla para quitarle el poke este infernal. Bueno, tío, o sea, yo recuerdo de tener un listado, porque yo me imprimía los listados de Edu, y para llevar cuentas sobre lo que funcionaba y lo que no. Entonces yo recuerdo a abrir con... ¿Cómo se llama esto? El emufile, ¿no? ¿Qué otro comando era, tío, para...?
El map de RV.
Eso, el map de RV. Bueno, pues con el map de RV abrías la imagen de disco y buscando entre los puntos bas a ver cuál era el que tenía el poke, cambiar el poke, arrancarlo, luego resulta que había archivos que se corrompían. Bueno, tío, un infierno. Y coger y descargarme las 7 versiones del juego y funcionar una puñetera versión y decir, hostia, tío, qué suerte que por lo menos haya una que funcione, tío. Y sí, yo recuerdo, bueno, tengo los listados, los he guardado, fliparías, tío. Si veas la de anotaciones y la de apuntes que hay sobre los juegos.
La compilación que más dolor nos ha dado, claro que ha sido el cual está, la de
MSX Manía,
MSX Manía, porque es que tiene 1077 juegos. O sea, hemos probado todos los juegos como 5 o 6 veces. O sea, y claro, juegos que había juegos dentro de los disquetes, porque en realidad internamente es una compilación de unos 132 disquetes, sí. Y había algunos que no funcionaban. Y intentábamos buscar versiones alternativas, a ver si había en ROM en algún sitio o en un disquete aparte, incluso bueno, pues que tiene un poke dentro, pues no sé si sería para que funcionase bien con algún modelo en concreto de MSX, no. Pero con otro no. En algunos funcionaba bien lo del poke mágico, en otros había que quitarlo. O sea, el tema no ha sido como, por ejemplo, hubiese sido en Spectrum, que le das load comillas, comillas, y le das y ya te rula. Aquí ha habido que probar diferentes versiones, luego, dentro de las versiones, diferentes sistemas de carga, hasta dar con el que al final lo hemos conseguido. Y hay alguno que en el ZX1, porque todo esto se probó en el ZX1, no conseguimos que funcionase bien del todo. Y una de las cosas que hicimos fue que el género aparece en vídeo inverso, cuando no hemos conseguido que funcione bien en ZX1. Al principio lo íbamos a poner que no lo lanzase, pero luego nos dimos cuenta de que esto se podía usar en máquinas reales o incluso en otras FPGAs, y puede que en esas máquinas sí que funcionase. Entonces dejamos que se lanzase. Simplemente queda, digamos, el aviso de que en el ZX1 va a ir mal, o no va a funcionar, o se van a ver ciertos glitches gráficos, o alguna corrupción en los caracteres, pero lo hemos dejado y hemos comprobado que en máquinas reales o en otras FPGAs sí que funcionaba ese juego. Entonces, bueno, eso fue una buena opción de dejarlo así.
Sí, sí.
Y en esta compilación, que es tan monstruosa de probar, lo que hacíamos es hacer documentos, hojas de cálculo de Google Docs, que nos compartíamos entre los dos, y íbamos, según iba probando, decía, mira, oye, tú prueba 200, yo otros 200, y así, y cuando acabes, ya se ha acabado, venga, pues ahora yo pruebo, y he descubierto todo eso, y entonces yo voy y lo corregía, y decía, mira, pues tienes que usar el poke mágico aquí, tienes que usar este otro método de carga, porque internamente tiene un montón de métodos de carga, utiliza, por ejemplo, el ROMload, el SROM, el SRI, el NGLoad, o sea, el Odo, es que usan muchos cargadores, aparte de los de cintas e incluso instrucciones de Nextor. O sea, tiene, no sé si habrá 10, 12 sistemas de carga diferentes y hasta quedamos con el kit del que funcionaba bien.
Luego también había una optimización acerca del espacio que a mí me ha traído por la calle de la amargura, porque claro, priorizábamos los ROM porque ocupaban mucho menos que una imagen de SK. Entonces, siempre que hemos metido versiones alternativas, intentásemos que fuera un punto cache o un punto ROM. Porque claro, la imagen del DSK ya se disparaba a 720 cache, tío. Entonces, intentamos por todos los medios ahorrar pues todo el espacio posible.
Sí, claro.
La elección de una versión así dificulta mucho el trabajo, tío.
A ver, yo no sé si realmente la gente que ha hecho uso o va a hacer uso del MSX Pack es consciente del cacho de trabajo que hay detrás.
Sí,
de
sí lo es. Ahí te puedo garantizar que sí lo es, porque lo han dicho explícitamente.
¿Sí?
O sea, la gente cuando, por ejemplo, hemos puesto igual en el foro del ZX1 o en ciertos grupos de Telegram, aparte de darnos la enhorabuena y agradecernos el trabajo que hemos hecho, la mayoría lo dice, ve que es un currazo.
Han tomado conciencia, ¿no?
Sí.
¿Cuánto tiempo nos llevó a hacer el 2.0, tío? ¿Estuvimos 3 meses? Mira, yo recuerdo que empezamos al día siguiente de mi cumpleaños, tío, que fue el 16 de marzo fue, pues al día siguiente empezamos a currar y hasta julio, puede ser, marzo, abril, mayo, junio, mediados de junio, casi julio.
Que ya, meses, me
voy de vacaciones, ya no puedo más.
El caso es que yo ya conocía el MSX Manía, pero claro, eran tantos juegos, o sea, si no llega a ser por Javi, que es el que ahí aprieta, el que empuja, el que anima, lo que sea, digo, uf, es que, claro, porque la enciclopedia Homebrew, pues no sé si fueron 100 o algo así. El top 100 MSX blog, pues fueron otros 100. Claro, eso era más o menos. Y además, no es lo mismo que casi todos los de Homebrew son punto ROM,
punto
que
ROM,
es claro. Más fácil de cargar, que los que venían en los DSKs, o sea, del MSX Manía, que tenían muchos más problemas. Y, o sea, lo pensé hacerlo, luego lo intenté olvidarlo, pero entonces vino Invertigo, vino Javi. Y dijo, esto hay que sacarlo y hay que hacerlo y
las de horas... que son solo 200, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa... No, yo ya sabía que... Porque una cosa que tiene buena el MSX Manía es que te viene con un TXT donde te vienen todos los juegos. Y ya veía yo que eran una barbaridad. Pero bueno, hay a base de horas y horas y de probar y lo malo fueron las regresiones. Es decir... según íbamos probando, íbamos diciendo, ah, pues mira, con este sistema de carga o con esto, igual el programa ocupa menos memoria y hace que juegos que no cargaban antes ahora cargan, vale, pues yo lo cambiaba. Y luego en Vértigo, que tiene mejor oído que yo, dice, oye, que este programa ya no suena como antes, que ya ha dejado de sonar la música o que suena mal.
Y, ya no me acordaba de eso.
Y nada, lo estropeé, quiero decir, arreglando una cosa estropeé otras y había otra vez que volverlas a probar y volver a ver si había que quitar otro parámetro, y así le dimos como 2 o 3 o 4 vueltas a probarlo todo y la verdad es que yo al final estaba agotadísimo ya de probarlo.
Bueno, es que ya no es probar, si teníais por entonces 500, ya no eran 500, sino 500 por las veces que sí, tenía que volver claro, a probarlo.
Yo ya no me acordaba que probamos la compilación 3 veces, tío, entera. Yo me acuerdo cuando me dijo... Tío, he cambiado. No sé qué habías cambiado en el programa que cuando yo dije, tenemos que volver a empezar otra vez. Casi está un chungo, tío. Porque además yo recuerdo que cuando estábamos haciéndolo, o sea, yo recuerdo usar el emulador y decir, que joder, macho, es que en esta compilación hay juegos que no cargan. Y hay juegos que no cargan en el propio emulador. Y claro, cuando empezamos a buscar versiones, la currada que nos metimos, y luego tenemos una corrección estructural, hay que hacer el test de cero, macho. ¡Guau! Es que yo recuerdo, mira, yo recuerdo estar echando 4 horas diarias de llegar del curro un sábado y comer y ponerme hasta las 10 de la noche. O sea, de no parar. O sea, una dedicación por mi parte casi exclusiva, tío, a hacer testing. Y bueno, y con la hoja de cálculo de Google, ir viendo cómo íbamos avanzando, o se te atragantaba un juego y decías, joder, tío, es que no doy con él. Lo de la música fue horrible, tío. O sea, tú fíjate, después de estar haciendo el test y ponerlo y decir, a mí me suena este ruido. ¿Esto qué es? O sea, aquí falta algo. Ponerlo en el emulador, pum, música, y decir, pasa algo, aquí pasa algo. Otra vez hacer el té. Bueno, tío, la locura.
Sí, bueno, es que incluso pedimos ayuda a ver si alguno nos quería echar una mano. Ya lo teníamos hecho, pero había que volver otra vez a probarlo todo de nuevo. Y digo, a ver si alguien nos echa una mano y si detecta que alguna cosa ha dejado de funcionar de las que no que habíamos, o sea, de las que habíamos pasado como que estaban bien.
Sí, sí.
Ya con todos los casos. Y hubo 2 personas, Quique Martín y José Manu, que supongo que eran del. O bien vinieron del foro del CTX1 o bien del grupo de Telegram del CTX1. Ya no sé, porque al final acabas estando en tantos sitios, en tantas redes.
No
sabes de dónde vienes.
No, yo aquí que.
Simplemente agradecerlos porque en lo que pudieron nos ayudaron a probar las cosas también.
Fíjate cómo fue la historia que Quique Martín, yo lo conocí en un grupo que tenía un tal Alberto que dio una charla en la Retroparla, que tenía un grupo de modificaciones de ordenadores, un grupo de WhatsApp que no me acuerdo cómo se llamaba, y yo conocí a Quique ahí y nos embarcamos juntos en el rollo de la mística, entonces yo ya conservaba una amistad con él. Y resulta que lo de José Manu, que él sí que estaba en el grupo de CTX1, fue muy cachondo porque hablando con él resulta que era compañero de trabajo de mi primo, tío. Yo flipaba, yo decía, esto es surrealista, ¿sabes? Mi primo es delineante y tal, y él también, y trabajaban en el mismo estudio. Fíjate si es grande el país como para currar en el mismo sitio y se conocían, macho. Yo me descojonaba de la risa. Y al final del testing hicimos un grupo de Telegram de los 4 y era, venga, tú 200 y otros 200 y venga
a
tope, vale. sí, la verdad es que los chicos se portaron guay, pero porque yo le pasé a Quique en primicia la beta y el tío alucinó y dijo, venga, yo así además conozco el catálogo, eso fue lo que me dijo, yo aprovecho, conozco un poquito el catálogo,
es la mejor forma.
Él no se manejaba con MSX. Y bueno, pues tuve la oportunidad de tenerlo antes que ninguno, claro. Vale.
Oye, y la pregunta del millón, porque más o menos así un poco los temas los hemos tocado. ¿Cuál es el siguiente paso?
¿El siguiente paso?
Yo lo tengo claro.
La gente ya lo pide, ¿eh? Ya pide decir, oye, ahora empieza con el MSX2. Claro, porque es lo que quiere la gente. Obvio, habrá un paso... Cuando se publique el próximo año la enciclopedia Homebrew volumen 3, que ahí habrá que añadirlo, eso está claro. Y también hay otro, o sea, quiero decir que no vamos a abandonar la parte de MSX1, porque también hay Homebrew que está fuera, digamos, de la MSX Dev o de alguna de las recopilaciones que hemos puesto. E incluso hay algún juego de la época comercial que tampoco está en el MSX Manía, aunque tenga tantos miles, bueno, tiene 1000 y pico juegos, hay alguno que no, o sea, habrá una nueva versión del MSX 1 pack, Pero sí, también hay que empezar a pensar en uno de MSX2. Habrá que cambiar alguno de los tipos de cargadores, porque para los de MSX2 pues se usan otros. Y claro, ahora ya en vez de 40 columnas, pues igual hay que aprovechar las 80.
Claro.
Porque hay que intentar, claro, no vamos a ser tan cutres, ¿eh?, como los ports antiguos del Spectrum, de decir, sí, sí, oye, mira, ya que funcionaba MSX1, pues ya lo mismo para
MSX. No, vamos a ver. Mira, yo desde aquí reivindico como usuario de MSX que si te vas a hacer un menú para aplicaciones y juegos de MSX2, tiene que ser de MSX2, tío.
Claro, claro.
O sea, con fotos, con vídeos, con lo que haga falta y que quede súper preciosísimo. Hombre, no.
Pues a ver, a ver.
¿Estar a la altura, macho?
Al final, claro, eso me obliga a estudiar más y aprender más de MSX, que también me gusta, porque me gusta cacharrear. Me gusta más cacharrear que jugar. O sea, jugar a los juegos, los pruebo un poco, los hay simpáticos y tal, pero yo soy muy manco en esto de jugar.
Sí, sí.
Pero lo otro sí que. Pues sí, eso sería el futuro de la aplicación. Yo creo que deberíamos que sea de MSX2 sea solo de MSX2 y dejar esta solo de MSX1. Incluir en la de MSX2 también los de MSX1, sino que dejarlos separados y así el que tenga un ordenador que solo sea MSX1, pues ya sabe que tiene que ir a esta.
Pero eso me plantea otra pregunta. Cuando decimos MSX2, ¿incluyes el 2 Plus y el Turbo R?
Sí,
aunque
sí.
No hay. Sí, no, porque hay. Es que hay muy poquito de todos modos.
Hay muy poco catálogo de Turbo R.
Yo es que no tengo un MSX real. O sea, yo tengo el ZX1 y luego tengo una FPGA, que es la mística.
Sí.
¿Vale? Que desde hace poco, y porque se lo pedí en el foro donde se comenta estas cosas de los cores, que son las implementaciones de los ordenadores, que no estaba funcionando en esta FPGA el Nestor 2, que es un requerimiento para que funcione bien en nuestro pack con el Nestor. Y lo arreglaron, ya funciona y por lo tanto ya sí que puedo probar y
programar
usando el core de MSX2, que es el One Chip MSX, pero ya evolucionado, ¿no?, desde que salió. Y ya puedo, digamos, probar pues juegos de MSX2, probar los cargadores específicos de esa evolución del MSX. Y sí, sí, también con una vez pasadas las fiestas y esas cosas,
ahora estamos en una época muy mala.
Descansar, disfrutar de las fiestas, atiborrarse de gambas y todas esas cosas, pues ya descansados, pues sí, la verdad es que sí que.
Vale. Fíjate que el lanzamiento de MSX1 Pack ya forzó una actualización del core de MSX de ZX1. Porque había un par de comandos que no funcionaban bien. Me parece que era Emufile, que recuerdo que lanzaron una actualización del core. Y joder, es que decir, macho, se está diseñando una aplicación que fuerza que los desarrolladores del core hagan arreglos en el propio core. Ostras, eso mola mucho. Y bueno,
eso es un buen feedback.
Ya te digo, cuando salió el último core de Mística con soporte para Nextor, pues yo flipé, tío. Yo flipé porque además es algo que abre la puerta a un montón de desarrollo para un futuro, ¿sabes? Que luego hay mucha gente que se puede aprovechar para poder hacer aplicaciones sobre Nextor, tío. Y eso para mí es vamos, poder pues es que claro, te permite, por ejemplo, ahora desarrollar la misma aplicación para MSX2.
Claro.
Y de otra forma no hubiéramos tenido manera, de no ser en la plataforma real, claro. Pues la idea es expandir a otras plataformas, tío, poder usarlo con el Carnivore, con la Mega Flash ROM, en ZX1, ahora también en Mística, abre un mundo de posibilidades, tío. Ya que está hecho el trabajo gordo, pues ir haciendo modificaciones para poder cargarlo en el mayor número de sistemas posible, tío.
Oye, y sabemos si, yo no, a ver, yo no he leído nada ni he escuchado nada, pero ¿Alberto de Hoyo ha probado este en el VR?
Sí, ya he hablado con él, tío.
¿Y funciona? Sí.
Es que, a ver, te cuento la película. Resulta que yo me vine aquí a vivir a un pueblo de Madrid y resulta que mi vecino de la calle de al lado trabaja con Alberto, tío. Y él además fue el que me metió en el rollo este de tú lo que tienes que hacer es comprarte las máquinas originales y tal. Y me metió el veneno dentro y ahora tengo, macho, tengo el salón lleno.
Más máquinas que dedos, sí.
Claro, claro, tío. Y claro, yo tenía mi mística. Y además mística... Al principio no tenía, pero yo recuerdo haberle comprado la mística a Manu y el core de MSX todavía no estaba desarrollado, tío. Yo recuerdo que le dije, mira, te la voy a comprar, yo no sé lo que es, pero yo necesito que vaya en MSX. Y recuerdo que solo cargaba ROMs, metías un DSK con SofaRoom, se colgaba, tenías que apagarla durante 10 segundos para que liberara la memoria. Bueno, tío, un veneno. Y no fue hasta año y medio después cuando en la retroparla vi una mística funcionando y flipé. Entonces ya actualicé los cores y tal. Pero paralelamente a esto, mi vecino Santi fue el que me metió el rollo de, pues eso, cómprate la Mega Flash ROM, me compré las teles de tubo, los MS, yo tenía mi VG8020, me compré el 2 Plus, el MSX2, 4 o 5 más. Y al final, pues me metí en el tema de las máquinas originales, tío. Y bueno, pues resulta que este me hablaba de un tal Alberto. Nada, yo tengo un tío con el que trabajo, que el Menda es un portento y tal. Y yo no he sabido nada hasta que me enteré de la salida de MSX VR. Entonces yo se lo dije, Santi, fíjate lo que están desarrollando. Y me dijo, pero ese es el Alberto y tal. Me lo dijo así, es el Alberto, hombre, y tal. Y resulta, macho, que es que trabajan los dos en... Tienen una empresa que se llama Demon Games y bueno, pues mi vecino es diseñador gráfico y le hace los gráficos a los diseños Games. Se los hace Alberto, tío. Bueno. Y claro, entonces yo sí que he tenido más... Cuando le he necesitado, porque he hablado con él poco, porque, a ver, está saturadísimo de curro, claro. Tío. No quiero andar...
Robando tiempo.
Claro, tío. Entonces... Sí que es cierto que bueno, pues he estado en contacto con él y le pasé, en cuanto sacamos el 2.0, se lo hice llegar de, tío, por favor, prueba esto, que si yo tengo un MSX VR, yo quiero tener esto en mi MSX VR. Hice que lo lanzó en una unidad virtual y que hizo algún ajuste y tal, y que funcionaba perfectamente, tío. Y joder, para mí... Él, claro, él decía, bueno, pues, joder, con la que estoy montando yo, con el entorno gráfico, con la leche, bueno, pues es un programa en Basic y tal. Y decía, yo, pero sí, pero yo lo quiero porque es mío, tío, es mi bebé y es la esencia. Y yo estoy seguro de que luego va a molar mucho con la base de datos de Pavlibiris.
Sí, sí, bueno, pero eso es otro rollo.
Sí, claro, es que es eso, tío, es otra cosa, ¿sabes? Y el poder tenerlo, pues, oye, es una posibilidad más, es que es una máquina nueva, tío. ¿Sabes? Y poder disfrutar de eso hace que el MSX VR también sea un proyecto mucho más real, ¿sabes?
Sí. Porque... No, y además, ¿sabes lo que pasa? Perdona que te corte. Creo que el VR va a ser el único MSX que realmente es compatible con MSX. ¿Me explico?
Sí, perfecto. Sí. Además, mira, esta mañana, tío, me he estado escuchando el Conexión MSX, tío, y hablabais precisamente de eso, de que cuando hablabais de que había cartuchos, que había que dejar de encendido el ordenador para que los condensadores se cargaran, y decía, Alberto decía limpiarle las cañerías al cartucho y tal. Efectivamente, claro, decía que el MSX VR tenía un poquito más de amperaje y que gracias a eso le habían resucitado muchos cartuchos que en la máquina real no funcionaban, tío.
Claro.
Que antes veía los juegos de forma individualista y ahora ves el pack genérico. O sea, tú sabes para mí lo que era... con el listado de texto de MSX Manía, joder, ¿dónde estaba el puñetero Jan Bland o el Fruit Panic o el Freddy Hardes? ¿Dónde? A ver, la compilación, el disco 3, venga, arranca, bah, tío, un dolor, sí, porque además en SofaRoom te ponía Manía 001, Manía 002, así, tío, 132 o 133 discos.
No, pero a ver,
¿dónde está el juego, tío? ¿Sabes?
Y que no deja de ser, es justo lo que decía Eduardo al principio, o sea, tío, yo me lo hago para mí, para tener organizado el que cuando me apetece jugar a no sé qué, me voy a mi menú y le digo, ¡pum!, lanzar, porque está aquí. Y no tengo que estar ahí buscando discos o cartuchos o lo que puñetas sea. Que es un... Bueno, y si cintas ya no te quiero ni decir nada.
Una de las cosas que tiene, y sobre todo estás viciado con un juego hasta que acabarlo o lo que fuera, es que puedes hacer carga rápida. Que tú puedes marcar un juego para hacerlo luego carga rápida. Simplemente te posicionas encima de uno, le das a la tecla S de save y entonces ya lo marcas y luego simplemente entras en el MSX pack, te pones en la misma compilación con la misma ordenación, le das a la L de load y te lo carga.
Y no
tienes que andarte avanzando 5 pantallas para adelante, para atrás, ni nada. Y así es una forma, que eso yo no sé si existirá en el Sofá Run o el Multivente, ¿no? Que son los cargadores.
Claro. Oye, ¿tienes planteado, a ver, no sé si ya lo hace la aplicación, ¿vale? Pero ¿tú tienes planteado el que tú puedas hacer tus propios favoritos?
No, la aplicación no permite, o sea, favoritos en el aspecto de lo que te he dicho es lo único.
Claro, no, pero me refiero a personalizarlo. Pues vete pensándolo para el MSX2, porque ya tenemos que empezar a hacer cosas nuevas.
Bueno, o sea, a ver, hay una cosa, si alguien mira, porque es un programa en BASIC, un programa en BASIC y está estructurado súper sencillo. O sea, a partir de la línea 8000 vienen los juegos. Uh-huh. Y ahí están los juegos que se van cargando y cada uno podría poner los juegos que él quiera. Habría que poner el nombre del fichero, el nombre largo del juego, el sistema de carga y podría hacerse su propia compilación. O sea, es todo BASIC, es algo súper sencillo de cambiar. Lo que pasa es que yo no he programado el BASIC directamente. Al principio sí lo hacía así, escribiendo pues como a la antigua usanza, sino que vi en
una, perdona que te corte, un inciso, tío. Este hombre aprendió en StorePreter sobre la marcha, tío.
Yo leía
los primeros listados, tío. Yo hice un grado superior de desarrollo de aplicaciones informáticas y algo sabía. Y yo recuerdo leerlos y decir, bueno, mira, aquí hay una, aquí declaro una variable, mira, aquí hace tal. Los últimos listados, ni idea, tío. Digo, pero este tío le ha dado 7 vueltas de tuerca al código. Ya no entiendo nada, por favor. Sí, toma la base de datos y compílamelo tú, macho, porque yo ya.
Me he hecho un fan de Néstor Soriano, porque en su página ahí vi lo del Néstor Preter, que tú puedes hacer un fichero de texto, escribes el programa BASIC, puedes poner todos los miles de comentarios que te los va a quitar. No hace
los
falta
espacios poner, no hace, y un montón de cosas. Sí.
Claro, no hace falta poner números de línea, excepto cuando tú quieres poner números de línea. O sea, tiene unas macros para sustituir variables. O sea, tiene una serie de mejoras que, claro, luego los fuentes, haciéndolo así, es una maravilla, se lee todo súper claro. Y lo único que cuando necesitaba pasarlo a BASIC, pues lo cogía del PC, me lo metía en el ZX1. Le daba a lo que es como si fuera una compilación,
sí,
y me lo convertía en BASIC y ya está, y ahí lo probaba. O sea, cada vez que eso cambia del PC a aquí, y claro, una cosa buenísima que tiene el MSX, que no lo tienen, entiendo yo, muchas máquinas de 8 bits, el tema de poder grabar los programas BASIC en formato ASCII.
Ah, sí.
Eso es una maravilla. Eso a mí me ha dado toda la vida, de poder pasarlo del PC, de tener un editor de texto más cómodo, con un teclado más cómodo, que tener todo que hacerlo con el ZX1.
Por algo ni si era el presidente de ASCII Corporation, tío. Pues,
sí, esa facilidad es una maravilla. Es una maravilla, y además lo ves que está hecho en el, supongo que desde el MSX1.0, en el 83. Y claro, yo lo estoy utilizando ahora en el 2019 con una tarjeta SD, sacándola de aquí, pues metiéndola en el PC, volviéndose a eso. Me ha dado una facilidad para poder programar y una comodidad que está muy bien, la verdad es que ha estado
francamente bien. Eso sí que es ahorrar tiempo.
Sí.
Pues nada, señores, un placer. Voy a ver, que yo estoy aquí súper hambriento, vamos, no.
Ahora, aquí los críos, ya sabes que antes he dicho que le he echado a uno. Pues ahora ya, bueno, no he entrado porque saben que estoy haciendo lo de la entrevista, pero si no, habrían dicho, venga.
Mira ya, y déjame eso libre.
Exacto, tengo que cenar para seguir con el fornite.
Venga, pues oye, hablamos, señores.
Conexión MSX.